Cortés, que tiene ya 60 años de vida y que sigue manteniendo una tradición que nos encanta. Enhorabuena a esas tres generaciones. Llegan las noticias a Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Atropello mortal en Madrid. Un bebé de año y medio ha fallecido tras ser arrollado el carrito en el que viajaba por un camión que transportaba contenedores de obra en la calle Río Guadiana de Parla. Javier Chivites, portavoz del 112.
Avisaban del atropello de un bebé de un año y medio de edad en la calle Río Guadiana de Parla, en las cercanías de los colegios Ginés de los Ríos y Torrente Ballester. El 112 ha derivado el aviso al SUMA de la Comunidad de Madrid, al personal sanitario y también a los bomberos. Cuando han llegado han comprobado que el bebé ya estaba fallecido por politraumatismos y han atendido tanto a la madre, que se encontraba en el lugar, como a otro hijo, que ha resultado ileso, y también al padre, que ha llegado pocos minutos después. Han sido trasladados con fuertes crisis de ansiedad al hospital de Parla. También el SUMA ha atendido al conductor del camión implicado en el accidente, un varón de unos 50 años, que ha sido trasladado al hospital de Getafe, también con una fuerte crisis de ansiedad.
El responsable de las clínicas dentales Fanident, Cristóbal López Vivar, ha ingresado en prisión por orden de la jueza de instrucción número 5 de Navalcarnero por su supuesta participación en un presunto delito de estafa. El investigado ha ingresado en el centro penitenciario después de que la jueza que lleva el caso decretara para él prisión provisional comunicada y sin fianza. Cristóbal López fue detenido el viernes pasado en Navalcarnero por una supuesta estafa tras el cierre de sus 9 clínicas dentales en España, de ellas 7 en Madrid y 2 en Barcelona. La Policía Nacional ya ha recibido denuncias de un centenar de afectados por el cierre de esas clínicas, aunque se cree que habrá más interpuestas entre otras fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra.
El tratamiento no era para mí, el tratamiento es para mi hija y constaba de unos empastes y una ortodoncia. Se han realizado 2 empastes, pero la ortodoncia no se la han llevado a colocar. Se pagó todo en efectivo. Pues en mi caso fueron 1.500 euros. Tuvimos una reunión el viernes pasado de los afectados de aquí de la zona de Torrejón y entonces hemos ido al OMI, hemos presentado allí una denuncia y luego denuncia en comisaría.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un grupo criminal responsable de varios robos en domicilios en la zona noroeste de la región. Por el momento se les imputa un total de 8 robos cometidos en el último mes, concretamente 1 en el Escorial, 3 en la localidad de Torrelodones y 4 en Collado Villalba. Portavoz de Policía.
Los 3 detenidos, menores de edad, no dudaban en acceder al interior de las viviendas con sus moradores dentro y sustraer principalmente joyas y aparatos electrónicos y móviles de menor tamaño. Como parte de su modus operandi, los miembros de este grupo tocaban inicialmente los timbres de la vivienda para comprobar si se encontraban sus moradores dentro. No obstante, en varias ocasiones no dudaron en acceder al interior cuando sospechaban que estos podían encontrarse durmiendo. Asimismo, solían entrar en domicilios situados en las plantas bajas o primeras, a los que lograban acceder empleando el método del escalo.
Y el Rey ha abierto esta mañana la penúltima jornada de su segunda ronda de consultas políticas al recibir, de nuevo, en Zarzuela, al cabeza de lista de En Comú Podem, Xavier Domènech, quien ha tenido la oportunidad de explicar la posición de esta candidatura sobre las conversaciones con el Partido Socialista. En su anterior visita a Zarzuela, el portavoz de En Comú Podem dedicó la mayor parte de su hora y media de conversación con el Rey a debatir sobre una eventual reforma constitucional, el encaje de Cataluña en España y la propuesta de referéndum que su grupo defiende para que los ciudadanos catalanes se pronuncien sobre este extremo, un día antes de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunciara al monarca su propuesta para negociar con Partido Socialista e Izquierda Unida un gobierno conjunto. Domènech precisó, tras su encuentro con el jefe del Estado, que había mantenido una conversación larga e interesante con él sobre esta propuesta de consulta, aunque no como condición para apoyar un ejecutivo socialista.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos la situación del tráfico en las carreteras de GT. Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias ya importantes en las principales entradas y salidas de la capital. Se circula en general con normalidad, únicamente hay que tener cuidado con la niebla a esta hora en la carretera de Andalucía, cerca de Aranjuez, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las cosas en el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues este es un momento bueno para transitar por la ciudad tenemos los niveles suaves todavía, los accesos han recuperado la tranquilidad absoluta, lo mismo la M30, así que les pedimos precaución en esta conexión. Si circulan por el norte, atención con el acceso al subterráneo Cuatro Caminos, porque están con trabajos de mantenimiento y se mantiene cortado un carril, y lo mismo ocurre con el subterráneo del Paseo de Santa María de la Cabeza para los conductores que acceden desde la Glorieta de Atocha.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cinco minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Tenemos muchos planes por delante. Tenemos uno, por cierto, que nos queda pendiente de la hora anterior, que es hablar con la doctora Carolina Meloni, que es profesora titular de Ética y Pensamiento Político de la Universidad Europea de Madrid, que ha impulsado La Noche del Mundo, que es un documental muy interesante que tiene que ver con las personas desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Con ella vamos a hablar en unos minutos, pero antes, Sergio Martín Romo.
Hola, buenos días.
¡Oh, qué alegría da esto!
¡Venga, madre ánimo! ¡Ole! ¡Que ya es lunes!
Me vea qué moral, ¿eh? Empezamos en mes nuevo.
Mes nuevo, ¿eh? Fíjate, febrero, todo el mes por delante.
Que se nos ha pasado enero, compañero. Que 12 veces lo que hemos pasado ya y estamos en Nochevieja.
Es verdad.
¡Oh! Por Dios, qué estrés. Así dice que ya no puede con su alma. Que o esto nos lo tomamos con más tranquilidad. Pero es que vamos a la increíble velocidad de 24 horas al día, compañera. Y esto no hay quien lo frene, además.
Además, yo he iniciado mi particular causa, que son 12 meses, 12 pasos.
¿Cuál es este toca febrero?
Pues en cada mes voy a incorporar un nuevo paso a mi coreografía de Sergio el Bailador.
Ah, vale.
Entonces, claro,
¿cuál ha sido el de enero?
El de enero ha sido empezar un poquito el movimiento de cadera.
Movimiento
ahora
de cadera.
Ahora tengo que pensarme cuál incluyo y así en febrero voy. Entonces, cada vez la coreografía será más larga.
Hombre, pues con esto tienes que levantar el bracito. Brazo, cadera,
movimiento para febrero. Paso de febrero. 12 meses, 12 pasos para mi coreografía particular. De entrada en este estudio.
En fin, dicho lo cual, has estado ensayando el paso mientras leías exactamente qué. Hoy
pues
qué,
mira,
¿qué leemos?
He leído prensa internacional,
bueno,
prensa nacional, redes sociales, sí, pero todas.
¿A qué hora te has levantado, compañera, a las 2 de la mañana para estar tan leído?
Reproducen la misma noticia y reproducen la misma foto. Una de las fotos más
Donald
compartidas.
Trump.
Con permiso de Donald Trump. Una de las fotos más compartidas durante todo el fin de semana es la foto de Murtaza. No sé si tú has visto a Murtaza,
no.
Es un pequeñajo, tiene 5 años y es, vamos, seguidor de Messi. O Messi, como él dice, Messi, así un poco Rajoy, como del jugador del Barça y de la selección argentina. Vamos, que el chaval se muere por Messi y el chaval quiere conocer a Messi.
Sí.
El chaval quiere jugar con la camiseta de Messi. Y encima se pelea con sus hermanos, tiene unos hermanos más mayores que él. Se pelean cuando los hermanos le dicen que el mejor es Cristiano Ronaldo. Él
ya,
con 5 años, arremete y les casca a los hermanos más mayores.
Vaya.
Messi vive en una aldea muy pequeña, muy
Messi
pequeña.
Messi no, será el niño.
Digo, sí,
este.
Es Murtaza vive.
Messi vive en un chaletazo que te mueres.
Sí. Murtaza vive en una aldea muy pequeña,
Mustaza.
Muy pequeña, al sur de Afganistán, donde no hay corriente, es decir, no llega ni electricidad, por lo cual el padre de Murtaza, como el niño es un farofo, el padre también y todos los hermanos del fútbol, tiene unos paneles solares que él va orientando para que le llegue la señal de la tele y poder
que
ver...
Que la tiene a través de esos paneles solares.
Pero, sí, y ver los partidos
una entrevista
de fútbol. Claro, él
¿cómo
él, se la apaña, pues eso, paneles solares a la parábola. Y va llegando la señal y ve los partidos de Messi. Pero ¿por qué la foto que vemos en esa foto se ha hecho tan popular en las redes sociales? Porque él se lo pidió a sus hermanos y los hermanos se lo han hecho. Murtaza juega al fútbol con una camiseta hecha de la base de la camiseta es una bolsa de plástico. una bolsa de plástico a la que le han pintado la albiceleste, las líneas blancas, sí, de la selección argentina, con el número 10 y con Messi escrito a bolígrafo, y el chaval se la pone tan contento para jugar al fútbol.
Pobrecito mío.
La Federación Afgana de Fútbol se ha hecho eco de esta historia, se ha puesto en contacto con la Española y también con el Fútbol Club Barcelona, y va a haber un encuentro de Messi con Murtaza. No sabemos todavía el lugar ni la fecha,
pero
el jugador se
ha comprometido. ¿Por qué el Barça y no la selección argentina? Pero si lleva la camiseta a la selección argentina.
Pero en principio
no lleva la del Barça, niño.
En principio, como esto va, yo creo que va un poquito han tirado más por los representantes de Messi, quien puede mover la historia, y es más el Barça que la selección argentina. De todas formas, si la Federación Argentina de Fútbol se pone en contacto con ellos, yo lo iré informando. En principio,
ve que le regalen una camiseta del Barça antes de que le hagan otra bolsa de plástico con la camiseta
del Barça.
Qué sudada debe llevar ese niño con una... Claro, una bolsa.
La verdad que está súper majo.
Ay,
¿eh?
Pobrecito.
Y la camiseta está currada, ¿eh? Es de plástico, pero está currada.
Sí,
currada,
pero hombre,
currada.
Mucho está tardando alguien en mandarle una camiseta a ese niño, por el amor de Dios, que
es
le mande una camiseta. Claro.
Independientemente del encuentro con Messi,
hombre,
que le llegue, ¿eh? Ahí a esta aldea remota de la provincia de Gazni.
Es más,
esa
dos,
camiseta.
Quita y pon.
Dos, sí. Sí, para que tenga de cambio,
hombre,
porque el niño debe sudar lo lindo, porque debe estar todo el día con el balón.
En Afganistán ahora hace fresquito, pero sí, verás tú en cuanto llegue el verano.
Además, yo aprovecho para que le hagan llegar, además del balón de fútbol, de la camiseta, un balón de fútbol. Porque él juega con un balón de vóley.
Ay, pobrecito.
¿Vale? Él juega con un balón de vóley.
No me cuentes, que a mí estas cosas me da mucha pena.
Bueno, nos quedamos con el lado positivo. Mira, él está contento. Él ha conseguido que sus hermanos le hagan la camiseta. Y ahora... todo el mundo ha conseguido que se ponga en contacto Messi con él para que le conozca.
Bueno, pues a ver, vamos, ¿cómo se porta Messi? Vamos, que ya le puede dar llevar un balón, pero de oro. Uno de los que tiene de oro al
es
niño.
Es verdad, pues sí.
Claro,
pues sí,
que
¿no?
menos.
Para tenerla ahí, ¿dónde lo tendrá?
En cualquier lado, si son todos iguales.
Iguales, sí, sí, ya.
¿Que le dé uno?
No.
Bueno, me parece muy bien, pero no tengo ni idea de por dónde van los tiros para pedirle algo a los oyentes.
Pues mira, a mí me ha encantado cómo ha sido de apañá,
sí,
la familia de Murtaza, los hermanos, y cómo han construido esa camiseta. Él no la tenía y ha tenido su propia camiseta,
sí,
de Messi. Yo quiero que los oyentes nos cuenten qué se han hecho ellos mismos de manera casera.
Bueno, qué bonito.
¿Sabes? Es decir, claro... De pequeño no teníamos walkie-talkies y nos hacíamos los yogures con el hilo.
Es verdad.
¿No? Es así, de andar por
eso
casa.
Eso no funcionaba
no
ni
funcionaba.
Nada.
Yo
claro,
quiero
funcionaba.
Cosas que funcionen realmente, ¿eh?
Ajá.
¿Qué os habéis hecho? ¿No tenéis en casa algo y os lo habéis fabricado vosotros mismos? ¿O os gustaba más?
Bueno, ya sabes que yo me fabricaba bebés con las bolsas de leche.
¿Por eso? Claro.
No por nada, sino porque me parecía que tenía una consistencia mejor que la de mi muñeco. Mi muñeco... era un muñeco, pero la bolsa de leche tenía como peso y además se movía. Y además, como te descuidaras, agujereabas la bolsa de leche y se hacía pis.
Claro, ya está.
Era
ya
mucho
está
más real que cualquier muñeco
hay que
pudiera tener.
Sois unos manitas, es decir, os fabricáis complementos, anillos, pendientes. ¿Qué os creáis vosotros mismos y os lo ponéis o lo tenéis en casa, lo utilizáis en casa?
Muy bien, pues tenemos un teléfono gratuito que es el 910 30 63. Tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, tenemos un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, y luego está el WhatsApp,
que nos lo hemos fabricado nosotros mismos. 628
se nota.
091 117.
Bueno, pues mientras tú empiezas a recopilar todas esas cosas que se hacen nuestros oyentes, yo me voy a hablar de la noche del mundo, ¿vale?
Mira, qué
bonito. Un ratito.
Comunica a la población que a partir de las 3 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Hubo un general que dijo nos vamos, pero volveremos, ¿no? Y efectivamente 3 años después volvieron.
La cobardía de estas gentes llega hasta el final de sus días.
El objetivo era el conflicto. Esto que están ustedes escuchando es en diálogos que pertenecen a La Noche del Mundo, que es el título de un documental que relata un hecho muy duro y al mismo tiempo muy esclarecedor. Se trata de la aparición tras casi 40 años de los cuerpos de personas desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina en una fosa común. Está con nosotros la doctora Carolina Meloni, que es profesora titular de Ética y Pensamiento Político de la Universidad Europea de Madrid y además impulsora y responsable de este documental. Doctora Meloni, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Así que después de 40 años, ¿siguen apareciendo cuerpos de desaparecidos durante la dictadura militar?
Sí, la verdad que es bastante duro, pero bueno, también bastante importante a nivel jurídico, a nivel de derechos humanos, incluso a nivel individual de cada una de las familias que son notificadas sobre la aparición de los restos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es eso, que es un duelo que ha durado para todas estas familias unos 40 años, no saber el paradero de la persona querida, de tu familiar, y que ahora pues de repente pues empieza a esclarecerse cuál fue ese final, ¿no?, de estas personas.
¿Cuál es el objetivo de este documental, que al mismo tiempo es muy duro porque vamos a poder escuchar a los propios familiares de los desaparecidos, hombre, que siempre es un trago, y que al mismo tiempo tiene ese punto, como bien nos dice usted, de esperanza, porque, en fin, es un tema que el mundo no ha olvidado, entre otras cosas.
Sí. Bueno, la finalidad, yo creo, de este documental, desde mi punto de vista, tiene varias. En primer lugar, creo que hay que recalcar que se trata de un proyecto de investigación dentro de esta universidad, de la Universidad Europea de Madrid, un proyecto en el que han contribuido varios profesores de esta casa, lo cual lo hace especial, ¿no? No solo los tres profesores más importantes implicados en ello, ¿no? Que, bueno, yo personalmente, el profesor Fernando Ávila, también el profesor Nacho Sacaluga, sino también profesores que han contribuido desde la música, el sonido, incluso alumnos, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que lo hace bastante especial. Y luego, respecto a la temática, es verdad que, como usted bien dice, la dictadura argentina ha sido un tema que, sobre todo en España, por la relación con Argentina, incluso muchos familiares y por el exilio político, siempre ha estado presente, pero nunca se había contado el tema de la aparición. O sea, siempre ha sido un hecho histórico que se ha contado desde lo que fue el hecho en sí mismo, el golpe de Estado y las consecuencias nefastas que tuvo, también todo el papel de las madres de Plaza de Mayo, pero uh-huh. Es la primera vez que se habla de lo que es la aparición de estos restos, ¿no? El hecho de pasar de la condición de desaparecido a aparecido, ¿no?, que ya marca un cambio a nivel político y a nivel jurídico, ¿no?, de estas personas. Uh-huh. Yo creo que eso hace que el documental sea un documental muy especial, ¿no?, y que lo diferencie de otros documentales, como le digo, por una parte el hecho de que surge de una universidad y por otra también la temática, uh-huh, que desde luego es la temática de la dictadura argentina, pero desde otro punto de vista, el que lo estamos tratando, ¿no?
¿Cómo se descubren estos cuerpos después de 40 años? Que parece mentira, dices, bueno, en 40 años, ¿cómo sí. nadie ha descubierto esta fosa común?
Bueno, esta fosa en concreto es una fosa especial, porque en realidad no es una fosa como tal, es un pozo de agua. Se llama el Pozo de Vargas y es un pozo que está situado al norte de Argentina. Es un pozo, además, que se construyó a principios del siglo XX como suministro de agua para los ferrocarriles argentinos. Y como tal, como le digo, no es una fosa. Los militares argentinos utilizaron muchas fosas clandestinas, incluso en cementerios, en propios cementerios civiles. Y es verdad que a lo largo de estas décadas en Argentina sí se ha llevado a cabo un papel de recuperación de restos. Pero esta fosa concreta hace relativamente poco que se descubrió. ¿Por qué se descubre, como usted me pregunta, uh-huh, después de tanto tiempo? Porque hubo, por parte de los militares argentinos, toda una voluntad de ocultar la fosa. Según nos contaron los arqueólogos que trabajan en ella, pues la fosa estaba, el pozo como tal estaba completamente tapado. Tiraron toneladas y toneladas de material de todo tipo, y para los arqueólogos fue un trabajo pues casi indecible, primero encontrar la boca del pozo, luego excavar, sacar todo el material que había, y estamos hablando que encontraron el primer resto óseo a 30 metros de profundidad. O sea, que imagínese usted todo lo que tuvieron que excavar para poder encontrar restos, ¿no? Uh-huh. Y claro, por eso
¿cuántas,
digo que...
¿Cuántas personas, de cuántas personas se han encontrado restos?
Bueno, en la actualidad se han identificado con ADN unas 45 personas.
¡Qué barbaridad!
Sí, pero ellos calculan que hay un total de 70 personas. en esa fosa. Incluso hay testigos que afirman que hubo personas que las tiraron ahí con vida, ¿no? Y como le contaba, por toda la voluntad que hubo de ocultar esta fosa, el estado de estos cuerpos es realmente lamentable, ¿no? Porque no es una fosa donde se han ido encontrando cadáveres enteros, restos enteros, sino que son cuerpos que están completamente fragmentados, que además por la propia característica del pozo de Vargas, la humedad, al ser un pozo de agua, pues es muy poco probable que los familiares puedan recuperar a su ser querido entero, ¿no? El esqueleto entero, ¿no? Si están recuperando trocitos de esas personas. Entonces, todo hace, como le comentaba, que sea una fosa muy especial en ese sentido.
¿Cuál ha sido lo más complicado de poder rodar este documental?
Bueno, lo más complicado fue el viaje a Argentina. Uh-huh. Ir ahí, nos trasladamos 4 personas del equipo, los 3 profesores que le comentaba, Nacho Sacaluga, Fernando Ávila y yo, y fuimos con un equipo externo de Toñín Echávarri de Benson Señora, que hizo todo el tema de cámara y que nos ayudó con eso. Y lo más complicado fue el viaje, teníamos muy pocos días, las condiciones climáticas tampoco eran muy buenas, hacía muchísimo calor, y rodar ahí, enfrentarnos a testimonios realmente desgarradores y fundamentalmente bajar al pozo, ¿no? Que también es otra de las, yo creo, de los puntos fuertes del documental, que hemos sido los primeros en poder bajar con cámaras y filmar lo que hay ahí. No recibimos un permiso judicial que nos ha permitido poder grabar en el interior del pozo de Vargas.
Que tiene que ser una experiencia, me imagino, espeluznante.
Totalmente, totalmente, porque, como le digo, es un pozo de una profundidad de unos 40 metros, no es muy amplio, creo que tiene entre 3 metros de diámetro, y se baja con un ascensor, que es el ascensor que utilizan los arqueólogos para poder trabajar allí, y bueno, pues esos primeros metros en los que uno empieza a bajar, todo se vuelve oscuro porque la luz solo está abajo para ellos para poder trabajar. Entramos en un pozo de agua húmedo, el olor es bastante desagradable y luego, claro, lo que uno se encuentra abajo es un espectáculo dantesco.
Bueno, pues si ustedes quieren saber más sobre esta historia interesantísima, no se pueden perder La Noche del Mundo, que es este documental que se ha puesto en marcha y que se ha conseguido rodar gracias a varios profesores del Departamento de Ética y Pensamiento Político de la Universidad Europea de Madrid y que se va a estrenar el próximo miércoles, es decir, pasado mañana a las 8 de la tarde en la Sala Azcona y que después tendrá otras proyecciones. Creo que una es el viernes 5 de febrero a las 10 de la noche, otra el sábado día 6 de febrero a las 8 y el domingo 7 de febrero también a las 8 en la Sala Borau. Doctora Carolina Meloni, enhorabuena por este documental.
Muchísimas
enhorabuena
gracias
a la universidad también por poner en marcha este tipo de proyectos tan interesantes. Y nos encontramos exactamente compartiendo esa experiencia en La Noche del Mundo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8 y cuarto, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Deportivo Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quedas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
¿Así que te hiciste tú un disfraz de Coyote Dax o qué?
Yo aprendí a bailar esta canción que me enseñó Coyote Dax.
¿Que lo sabes? El mismo Coyote.
El mismo Coyote Dax me enseñó a bailar No rompas más mi pobre corazón.
Sí. ¿Y te acuerdas todavía?
Estoy desentrenado, no de los pasos que me salen bien, sino de que me salga la coreografía así de un tirón, pero yo me pongo y lo recuerdo en un momento, sí.
Pero bueno, pues enséñala.
Venga, lado lateral, venga ahí.
Pero luego nos la enseñas en la redacción, todo el equipo allí haciendo.
Sí.
Qué bonito.
Sí, ahí.
Si alguna vez nos vamos a algún lado, pues
esto
ahí,
que haces.
Nos presentamos como Pablo Motos, pero en Coyote Dax.
No.
Salimos todos allí.
Vamos. Nosotros vamos, el hormiguero que tiemble, como nos lleven a la tele.
Vamos.
Cosas que haces
ese
con
Manolo las... Calderón, claro. Allí, encabezando contigo, tú capitaneando, evidentemente. Y luego las chicas, hacemos los mismos pasos.
Sí,
las
es muy sencillo, sí, es muy sencillito, sí. Cosas que haces con los artistas en la sala VIP, yo podría hacer.
¿Tú haces esas cosas?
Yo con Coyote Dax en la sala VIP aprendí a bailar el No rompas más mi pobre corazón.
¿Eso fue antes o después de que te encontraste con quién era el baño?
Con Eduardo Manos Tijeras, con Tim Burton.
¿Que te encontraste con
Tim Burton?
Con Eduardo Manos Tijeras en el baño, esto es peligrosísimo.
Por favor,
señores,
no.
Por Dios,
no, por favor.
Qué horror.
Que mucha cosa no es, pero me hace mi apaño. Tim Burton.
Bueno,
con Tim Burton no estuve en la sala VIP porque no venía invitado para nosotros. Venía para otro programa de la casa y yo coincidí en el servicio.
Ya. Una exclusiva allí. Qué caote. Yo lo entiendo, ¿eh? Uno entra al baño, se encuentra con Tim Burton.
Y yo al principio, claro, no sabía. Yo creía que no era Tim Burton. Yo, mira cómo se parece este a Tim Burton.
Esa es otra.
Claro.
Que la gente famosa se parece mucho a sí misma. Entonces,
claro,
¿cómo
se parece a Tim Burton?
Es
y
verdad.
Luego ya cuando salía del servicio y veía que venían a buscarle los de producción de otro programa, digo, que no, que es Tim Burton.
Era Tim Burton. Bueno, no sé si alguien se habrá hecho un disfraz de Eduardo Manos Tijeras casero.
Yo creo que sí, ¿no? Para una
pues
fiesta,
mira,
de,
no sé,
de disfraces.
Es una idea, disfrazarse
no,
de Eduardo
sí,
Manos
sí, Tijeras. Sí, sí.
Está un poquito out ya
no,
esto.
Ya sé.
A lo mejor hay que disfrazarse de otra cosa.
Bueno, como ahora está todo en plan revival.
Ahora más de Lobezno y estas cosas que aparecen por ahí, que no sé muy bien lo que es, pero yo lo escucho y además... Muy guapo. ¿Es Hugh Jackman?
Hugh Jackman,
es?
Sí.
No está mal el hombre. Mejor que Eduardo Manos Tijeras. Bueno, esto ya son cosas mías. ¿Saludamos?
Venga, vamos a saludar en Facebook a la última persona que ha dado al me gusta, que es Oliva Corredera. En Twitter... Al Club de Fan de Salva Ortega, al Centro Gallego de Tres Cantos, a Blanca Nieto Rico, a Dori Díaz y también a Nacho Montero, que dentro de un ratito va a estar por aquí, el autor del libro que tienes ahí
sí,
encima
señor.
De la mesa. Nos
Los 10 del
también.
Titanic se
Los
llama.
Del Titanic.
Sí, sí. Bueno, ¿qué cosas se han hecho nuestros oyentes ellos mismos? Do it yourself.
Que les ha apañado, para vestirse, para pasar un rato, para jugar, para ocio. Mira, voy a empezar con todo un clásico de la infancia de muchos que nos llega por dos vías. Por el teléfono gratuito, el 910-30-63 y por el WhatsApp,
628-091-117
que me queda un poco sin batería, sin pilas, están todos bailando. ¿Qué es la máquina del pinball? El pinball casero,
¿sí?
La máquina para el pinball. En el WhatsApp nos lo pone nuestro repartidor de farmacia, que dice que se lo hacía la máquina de pinball con pinzas, clavos y gomas de huevos. ¿Vale? Y
Enrique, gomas de huevos.
Las
gomas de huevos.
Las gomas de huevo era antes. Ahora ya no, ahora ya viene todo precintado. Pero antes la huevera, donde compraba luego, venía con unas gomillas.
Ah, bueno,
la gomilla,
goma, normal.
La gomilla, sí,
ya,
pero
ya,
claro,
ya,
pero
ya.
Las madres siempre te dan la.
Ah,
no, me puedo quedar con la gomilla de los huevos, ¿verdad? Yo no. Era para hacerlo también trastadas en la calle o para convencerle a tu hermana que se hiciese las coletas con la gomilla de los huevos. Y encima, la gomilla de los huevos luego dolía mogollón el pelo al quitárselo y se le cortaba los pelos. Y era muy gracioso ver a tu hermana sin pelos.
Bueno.
Como
¿y esto
digo,
que lo hacían en pretecnología?
Hay gente que lo hacía de ocio en casa y hay gente que lo tenía obligatorio. Yo en clase no lo tuve que hacer obligatorio.
Yo
obligatorio,
solo hacía circuitos
el
eléctricos.
Circuito, yo el circuito igual.
Y me dejaba el tornillo pegado al dedo cada 2x3. Cuando lo tocabas, qué gracia hacía, como que qué calambre te daba.
Y también chupaba la pila del circuito.
También, también.
Hoy, @ondamadrid.es.
De petaca.
De petaca, de petaca. Encima daba más descarga. Enrique, como digo, también nos lo cuenta lo mismo en el teléfono gratuito. Él dice que lo hacía a los 12 o 13 años, que se hizo ese pinball casero con una bola de acero, una tabla, pinzas de la ropa y gomas. Y que hacían competiciones hasta la calle. Es decir, que trabajaban en la calle y hacían ahí sus competiciones.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Más.
Y en Facebook, Silvia nos pone que ella era una experta en rajarse y en cortarse los pantalones.
¿Qué? ¿Cómo?
Experta en rajarme y cortarme los pantalones con mucho arte y estilo. Sobre todo en la época en la que los vaqueros rotos se llevaban y costaban una pasta.
Pero ahora igual.
Pues nada.
Ahora, bueno, no sé, este año creo que ya están un poquito de capa caída.
Pero bueno, ¿sí? Bueno, sí, pero ella se lo hacía con sus vaqueros, ala, y tan pichi ella.
Muy bien.
Raúl en el WhatsApp apunta que el pan, que hace ya más de 2 años que no compra pan.
¿Qué se hace el pan?
Se hace pan casero.
¿Qué pañal?
Mira, de la infancia también, JJ Riego en Twitter dice de pequeño todo, sobre todo arcos con flechas. También, sí. Ahí tal. Y Carmen nos escribe un correo electrónico para decirnos que ella se hace bolsos de tela para el verano.
¡Ay, ella qué bien! Misma. ¡Qué bonito!
Dice que es muy simple, que los hace con pañuelos de tela grande. Dice que ella los despliega, los dobla por la diagonal, que luego coge uno de los lados, hace un nudo, que hace lo mismo en el otro lado, que luego dice que lo abre en forma triángulo, que coloca los nudos para adentro, hace un doble nudo y con las dos puntas superiores y que se queda así el asa para colgarlo y que hace un pañuelo, un bolso de cada pañuelo que a ella le gusta combinar con eso.
Pásame luego lo que te ha escrito, que no me he enterado de nada, pero a ver si estudiando la punto me hago yo un bolso.
Venga, pues sí, bolsos para el verano. Y Ismael nos pone en Facebook que él con los botes de cristal los usa, los botes de cristal, debe ser pues los botes de cristal de la mermelada, de cosas de cristal. Dice que los usa para colocar los cepillos de dientes. Que coloca una malla metálica sobre la boca del frasco y que está sosteniendo los cepillos de dientes.
Ah, mira.
Prácticamente.
Pues está muy bien.
Botes de...
Una malla metálica.
Mira, una malla metálica en la tapa de los botes de cristal y ahí tenemos un vaso para los cepillos de dientes. Inés nos cuenta en Facebook que ella hace las piñatas para los cumples de sus hijos y sobrinos. Que no dice rellenarlas, sino hacerlas. Que ella hace las piñatas con cartulinas, papel maché y con globos.
¡Qué bonito!
Se hace sus piñatas caseras para los cumples. Merche, mira, nos llegaban de botes, pues Merche nos pone en Twitter que forra las latas de los refrescos, las conservas, con tela, que la utiliza de elemento decorativo.
Pues sí. ¿No? Está bien.
Mira, yo nunca las he forrado con tela.
¿De qué las has forrado tú?
De nada, de con papel al vaso. Pues...
Dale.
No, yo hubo una época en que sí, que además las quitabas el filo para que no te cortases cuando tal, y luego lo utilizaba pues para las monedas estas de tener suelto, para las maquinitas.
Para el pinball.
Los recreativos.
Por
claro,
ejemplo, como no te lo hacías tú
claro.
Solo.
Gema en Twitter que, mira, lo decía yo antes, que se hace sus propios pendientes de aro, que los hace con alambres. Los pendientes de aro con alambre.
Uy, eso a lo mejor da un poquito de alergia, ¿no? No sé.
Claro, tendrá que ver la resistencia de cada piel y cada
oído. Bueno, mientras no dio Benítez.
Paco dice que tiene casa en el pueblo, nos lo cuenta en Facebook, que ha aprovechado los cajones de una cómoda de la habitación de los niños que han cambiado y que con los cajones ha creado estanterías.
¿Con los cajones?
Con los cajones ha hecho estanterías. Yo no visualizo cómo, pero...
Yo tampoco, que mande
foto. Pero que nos mande una fotito para ver cómo de unos cajones se puede hacer una estantería para aprovecharla y colgarla en la pared.
Hoy, @ondamadrid.es.
Mano en Twitter, mira, una idea que es San Valentín dentro de nada.
¿Es verdad?
Mano en Twitter dice que él hace perfume casero. Dice que no hace falta ser alquimista.
Ah, ¿no?
Y pone jeje, que no hace falta ser alquimista, que él lo hace con limón y aceite de ricino, el perfume casero. Limón y aceite de ricino.
Pero bueno, limón, aceite de ricino y...
¿Y?
Quiere ¿qué? Decir, ¿qué se hace con esto? ¿Se mezcla limón con aceite de ricino y ya está?
¿Qué? Pues es verdad, ¿qué hacemos?
Pues
¿cómo conseguimos que
eso
no es perfume?
Oye... Claro, ¿a qué huele? ¿Es más a limón o aceite de ricino?
¿A qué huele? Oye, mira, nuestro repartidor de farmacia nos manda la foto de su pinball.
A ver.
Para que te hagas una idea de cómo le quedaba.
Pero bueno.
¿Has visto? Qué profesional.
Pero de lo más profesional. ¿Qué aseado?
¿Has visto?
Oye, es verdad.
Está muy bonito.
Qué limpio, qué bien, qué bien. Vamos, una maravilla con las pinzas.
Nos han mandado la foto.
Yo era muy buena al pinball, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
A mí no se me daba del todo mal, ¿eh? Que tenemos foto del pinball, pero nos hace falta foto de los bolsos caseros que nos ha llegado y nos
las estanterías, cajones
también.
Convertidos en estanterías.
Sí, 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 sí.
Venga, más.
Más. Mar nos cuenta en correo electrónico que su hija es una apasionada de aprovechar todos los retales, y me acaba de hacer, dice Mar, unos agarradores de cocina para sacar las fuentes del horno.
Mira, pues está muy bien.
Eso está bien, ¿no?
Hay que aprovecharlo todo, claro que sí.
Claro.
facebook.com/hoyenmadrid
Juanjo en Twitter dice, a mí me dio una época por hacerme portavelas con pinzas de ropa de madera.
¿Y esto cómo se hace? Que es muy bonito decir.
Portavelas con pinzas de la ropa de madera.
Exacto.
Que hablar de plástico, claro, o sea, pues que
la
se
gente
grita,
aquí
no.
Dice, yo me hago una batidora express con cuatro chinchetas. ¿Pero cómo? Claro. O sea, aquí lo que intentamos es enterarnos. Yo, por ejemplo, que soy lo más patoso de... Bueno, esto ya lo he contado yo muchas veces. Yo en pretecnología me apunté a electricidad porque es que no sabía hacer un lago con todas las demás haciendo bikinis buenísimos. Yo allí con el circuito eléctrico, porque es que me intenté hacer bikini una vez. Madre mía, lo que era aquello. En fin, menos mal que nadie se atrevió a ponérselo.
Creaste el triquini y no lo sabías tú.
Creé un churro malagueño, que eso, vamos, no había por dónde agarrar porque la tela no cedía. Bueno, una cosa espantosa. Elegí una tela muy mona, pero es que no era de bañador, señores. Y entonces yo me creí que por hacer el bañador ya que aquello no... Que no, un desastre.
En WhatsApp, Elizabeth nos dice que en casa eran cuatro mujeres y su padre trabajaba afuera. Y dice, alguien tenía que hacer las conexiones del teléfono. Incluso con una sierra y cortar la madera. Eso vamos.
¿Cómo las conexiones? No entiendo nada.
Hacían las conexiones del teléfono, ellas mismas. Oye, que yo leo lo que me ponen, no sé más. No he tenido la suerte de vivir la infancia de Elizabeth con ella para poderos explicar.
Bueno, bueno.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Rubén, también en WhatsApp, dice que su madre nos hace las zapatillas para estar por casa toda la familia y en verano las chanclas. Que la madre hace zapatillas hasta por casa.
Pero
y
bueno, pero eso es una maravilla.
Eso es un arte, es un arte.
¿Qué le pone de suela?
No lo sé. Venden, yo he visto que venden suelas para zapatillas.
Ah, entonces, para, ya, entonces esto claro, está muy elaborado.
Eso,
ya.
Eso sí lo he visto yo una vez. Que
y luego de que, claro, luego...
Pues con la telilla, con algo, me imagino. Pero sí, tiene eso.
hoy@ondamadrid.es
Adrián nos cuenta en un correo electrónico que entrando en una tienda de decoración que dice, se me antojó una de esas fuentes que tienen de decoración con piedras y agua, agua que cae. Dice, se me quitó todo el feng shui cuando vi el precio y que decidí hacerse una fuente de estas él mismo. Y que ahí tiene su fuente con bomba de agua y todo.
¿Pero qué me dices? ¿Y ¿Pero qué apañado?
No, es verdad.
Una fuente de agua.
Una fuente...
¡Qué bonito!
Ornamental.
Pues que nos mande foto y que
agua,
nos diga cómo, que me voy a hacer yo una.
Las piedras, fíjate, de donde las cogiste.
Porque esto es más parecido al circuito eléctrico que el otro.
facebook.com/hoyenmadrid
Y Luz nos cuenta en Facebook que su madre, a pequeña escala, fue una gran falsificadora. Dice que los mercadillos, en el puesto de mercería de los botones, vendían los logos de las marcas para coser a la ropa y que ella misma les hacía la ropa y que luego nos cosía los polos y los jerseys que nos hacía las marcas que compraban en el mercadillo.
Ah, muy bien, mira. Cuando he dicho falsificadora, digo, a lo mejor hace como
es
yo, que falsifico los chicos a mi cuero.
Que estás por la radio.
Ya. Yeah.
Sara nos dice en Facebook que se acaba de estrenar en esto de hacerse su propio cinturón, que lo ha hecho en una tela, que quería aprovechar, y que como hebilla ha utilizado la de unas botas recicladas.
Ah, muy bien. Unas pues botas. Mira,
sí,
de unas botas un cinturón. Está muy bien.
Vale.
Oye, por lo dicho, que tenemos unos oyentes de lo más apañados.
Mira, me voy con Ricardo, que me ha hecho gracia, que utiliza para base del iPhone una cinta de cassette. No sé cómo
para
será,
base
para,
del iPhone. Espérate,
para poner
que no
el
estoy
iPhone en versión vertical.
Sí.
¿Vale? Lo que pasa es que el iPhone no te carga ni nada. Será para que vea a sus hijos o los dibujos.
Pero utilizará la funda de
la
una...
funda de la cinta, la funda de la cinta de cassette, sí.
Pues mira.
La caja del casete.
Pues está muy bien. Vamos a poner yo una al coche para aguantar el GPS.
Claro, pues mira.
Que me va ahí lodeando de un lado para otro.
Pues pídele a Belén Almonacid, que tiene muchas cintas de cassette y las cajas de cintas de cassette.
Pero si las usa, no me va a dar ni una.
No, eso sí, claro.
Claro, ese es el problema. Bueno, pues nada, ala, te puedes marchar ya con todo el invento a la cocina.
Cerrando sesión, luego vamos a la cocina, hoy un toque italiano.
Pues vete desplegando todo lo que pilles por ahí, la de hacer masa de pasta, todas estas cosas con las que me has llenado la cocina que no me puedo mover, pero bueno, tú vete sacando. Elia Fernández, editora del informativo de las 2 de la tarde, muy buenas.
Muy buenos días, buen lunes a todos.
¿En qué estáis metidos en la redacción de informativos?
Bueno, pues estamos muy pendientes de ese suceso que conocíamos hace poco que nos lleva hasta Parla. Allí un bebé de un año y medio ha fallecido esta mañana arrollado por un camión que transportaba contenedores de obra. Ha ocurrido en la calle Río Guadiana, cerca de una zona donde hay dos colegios. Según las primeras pesquisas, la madre cruzaba la calle, empujaba un carrito de dos plazas, cuando este camión hizo una maniobra y chocó con la parte delantera de ese carrito donde viajaba el bebé, mientras que en la parte trasera iba su hermano, que ha resultado ileso. Los sanitarios del 112 no han podido hacer nada por el pequeño de año y medio que ha fallecido en el acto. Sí han tenido que atender a la madre y al padre por crisis de ansiedad, lógico, después de lo que han tenido que presenciar. La policía local de Parla se ha hecho cargo de la investigación y ha tomado ya declaración al camionero. También estamos pendientes de ese seguimiento del caso Fanident. El propietario de las clínicas dentales ha ingresado en la cárcel de Navalcarnero, está acusado de un presunto delito de estafa después de cerrar, sin previo aviso, los 7 centros que tenía aquí en Madrid y 2 en Barcelona, dejando a los pacientes con los tratamientos a medias y las deudas que habían abonado pendientes de pago. Esta mañana se han celebrado concentraciones ante algunas de esas clínicas. Muchos ayuntamientos han puesto a disposición de los afectados. Vamos a contar y a dar consejos también a esos pacientes sobre cómo tienen que actuar a partir de ahora. Hoy entra en vigor, coincidiendo con el comienzo del mes de febrero, el nuevo protocolo del Ayuntamiento de Madrid contra la contaminación. También vamos a avisar de dónde se instalarán los 6 nuevos semáforos que van a multar a partir de la próxima medianoche y contaremos cómo va la penúltima sesión de consultas del Rey con las fuerzas parlamentarias, hoy con En Comú Podem, con Ciudadanos y con Podemos.
Muy bien, Elia, pues estaremos muy atentos a los boletines horarios y, como no, al informativo de las 2 de la tarde.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Dieciocho minutos quedan para que sean las 12 en punto del mediodía y son 18 minutos que, como es lunes, vamos a emplear muy bien hablando con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso además se trata de un compañero, de un amigo, de un hombre que de esto, de los medios de comunicación, se lo sabe todo y que ahora además escribe libros. Nacho Montero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Eli. Muy
bienvenido.
Buenos días. Un placer estar aquí, ya lo sabes.
Bueno, y para mí un placer tenerte y tener en mis manos este libro que lleva por título Los 10 del Titanic y como subtítulo La conmovedora historia de los españoles que vivieron aquel viaje único. Pero, a ver, este es un libro que habéis escrito, digamos, a pachas.
Sí.
Entre Cristina Mosquera, Javier Reyero y tú. ¿Cómo se os ha ocurrido semejante idea? Es decir, intentar recuperar de verdad la figura de esos españoles que viajaban a bordo del Titanic.
Pues la historia comienza hace mucho tiempo, hace ya casi 15 años. Y es cuando, por curiosidad, que es algo que yo creo que todos los periodistas tenemos innato, esa curiosidad lo que nos llevó es a más curiosidad, y al averiguar cosas sobre algunos de los españoles a más curiosidad, y 15 años después, 10 años después en este caso, porque ya han pasado casi 3 años de la publicación del libro, pues salió la historia de esos 10 españoles. Conseguimos descubrir que había 10. Al principio se hablaba de que había españoles, que había algunos madrileños un poco conocidos, pero no se sabía ciencia cierta ni cuántos ni quiénes eran. Y eso es lo que a lo largo de esos 10 años conseguimos descubrir y publicar en un libro del que estamos, la verdad, muy orgullosos.
Oye, ¿por dónde se empieza? Es decir, cuando uno decide meterse en esta aventura, dice, venga, vamos a ver quiénes eran realmente esos españoles. Es verdad que se ha hablado muchas veces, se ha hablado incluso de personajes muy conocidos que luego no era verdad que iban a bordo del barco. Pero uno dice, oye, qué idea, hemos tenido la idea del año. ¿Por dónde empezamos?
Pues muy sencillo, mira, te cuento. Hay un momento concreto en el que la White Star Line publica las listas de pasajeros originales. Escanea esas listas de pasajeros y las publica por tiempo ilimitado. Las cuelga en una página especial de la White Star Line. En ese momento, por curiosidad, empezamos a mirar los nombres que figuraban ahí. Y empezamos a ver apellidos españoles. Algunos podían ser latinoamericanos, otros podían ser españoles. Entonces, sobre esos nombres, que en algunos casos incluso estaban mal escritos, bien porque la persona en Inglaterra que estaba escribiendo el nombre no sabía exactamente...
Como son los ingleses, que hay que deletrearles todo, madre mía.
O bien, en otros casos, que tenemos algunos ejemplos en nuestro libro, porque ellos se cambiaban adrede el apellido
el nombre.
Como es el caso del único tripulante español de Titanic, que luego podemos hablar un poquito
de
él. Sí, porque se cambió el nombre aposta, porque él iba a trabajar en un restaurante francés y su nombre tenía que sonar francés, entonces se lo cambió. Y una vez que empezamos a ver esos nombres en esas hojas de embarque, ahí empieza la labor dura, que se empezaba a recuperar documentos de hace más de 100 años. Ahora las cosas son mucho más fáciles. Está todo digitalizado y prácticamente por internet puedes acceder a los datos de casi cualquier persona o mirar sus perfiles en redes sociales. En ese momento las cosas no eran tan fáciles. Entonces tuvimos que acudir a muchísimas fuentes documentales, casi 200 fuentes, lo más directas posibles, porque también nos dimos cuenta que los familiares, con el paso del tiempo, lo que nos contaban no era del todo cierto. Se habían ido transmitiendo la historia de forma oral de una generación a otra, y ya estábamos casi en algunos casos en la cuarta generación, o en otros, en el mejor de los casos, en la tercera. Y lo que les habían contado no se ajustaba del todo a la realidad. Así que ha sido un trabajo bastante duro.
Bueno, todos hemos visto la película de Titanic y sabemos que, como todos los cruceros de lujo, como todos estos barcos y además este tan especial, tenía distintas clases de pasajes. Estaban los pasajeros pudientes, digamos, y luego estaban distintas, segunda, tercera, hasta que estaban los que iban un poquito, digamos, hacinados. ¿Los españoles que viajaban en el Titanic a qué clase pertenecían? ¿O había de todas?
No había de todas. Los españoles iban muy bien. Vamos a situar de forma muy clara a todos los oyentes quiénes eran esos españoles. En primer lugar, tenemos que decir que eran 10, de los cuales había 5 hombres y 5 mujeres, y de los cuales además consiguieron sobrevivir a la tragedia el 70%. Murieron 3 de ellos y 7 fallecieron. De esos 10, uno era tripulante y los 9 anteriores eran pasajeros. Y dentro de los 9 pasajeros, la mayor parte de ellos los situamos en primera clase. Y 4 en segunda clase. Con lo cual, ninguno iba en tercera.
Estamos hablando de personas adineradas.
Perdón, 5 en segunda clase. Y con un añadido, que es que un pasaje de segunda clase de la época costaba muchísimo dinero. Costaba también uno de tercera.
Sí.
Los de segunda iban muy bien. En su mayor parte, empresarios, en el caso de 4 catalanes que viajaban en segunda clase, y sobre todo hay una historia, que es una de las más apasionantes del libro, que es de los que viajaban en primera clase, porque había un matrimonio de madrileños que viajaba con una persona que estaba a su servicio en la casa y llevaban un año entero de luna de miel antes de embarcarse en el Titanic, casi año y medio viajando por toda Europa, hasta que en un momento, estando en Francia, ven un cartel anunciador, estando cenando en el restaurante Maxine de París, ven un cartel del barco y deciden embarcarse. Y fue un riesgo para ellos muy importante subirse al barco desde ese mismo momento, porque la madre de él les había prohibido expresamente que se subiesen a un barco a lo largo de toda la luna de miel. En esa larga luna de miel podían viajar.
Una señora visionaria.
Sí. Tenía muchísimo miedo a que subieran a un barco. había tenido, decía, un presentimiento, un mal presagio un día, y no quería que se subiesen al barco. Entonces a ellos se les ocurrió una pequeña trampa para engañar a la madre y subirse en ese barco, que para ellos era el barco de los sueños, era del que todo el mundo hablaba en ese momento, y veían la oportunidad para finalizar esa luna de miel tan maravillosa, que mejor que embarcarse en el Titanic, en el barco de los sueños en los que todo el mundo hablaba. Entonces viajaban, aparte de con la persona que asistía a María Josefa, que era ella, con un mayordomo, que era Eulogio. Lo que se les ocurrió es dejar al mayordomo en París y que cada día enviase una de las postales que ellos habían escrito para enviar a lo largo de la travesía. Con lo cual, la familia de Madrid seguía pensando
que estaban en París.
Lo triste de esto es que esas postales siguieron llegando una vez que el barco estaba hundido y él estaba en el fondo del mar.
Claro, es que detrás de cada una de estas 10 personas, bueno, detrás de todos, pero en este caso de los 10 que nos ocupan, hay una historia. Exacto. Evidentemente que vosotros habéis ido descubriendo, tirando de los hilos. Habrá habido algunas más difíciles de averiguar que otras.
Sí, algunas han sido muy difíciles. Hay uno de ellos, que es Juan Morros, que es el único tripulante del Titanic, que su historia ha sido muy difícil de recuperar, porque él no vivía en España en ese momento, vivía en Francia con su familia, que eran emigrantes en ese momento desde Barcelona a Francia, y él consiguió convencer a la familia de irse a vivir a Londres, porque él conocía un poquito el idioma inglés, quería trabajar allí de intérprete, lo que pasa que no conseguía trabajo de intérprete de ninguna forma. Y también engañó a la familia. Les hizo creer que le habían contratado en el Titanic como intérprete.
Era un barco de impostores, sí. Completamente, vamos.
Él no quería ser un fracasado de cara a su familia. Había conseguido convencerles para irse a Londres y cuando vio que allí no conseguía trabajo, pidiendo multitud de favores, consiguió que le contrataran como ayudante de camarero en el barco. Tenía que ser como ayudante de camarero porque no había trabajado de camarero en su vida. Le consiguieron contratar como ayudante de camarero. Él le dijo a la familia que se iba de intérprete y esa versión de que él era traductor en el Titanic ha seguido hasta que publicamos el libro y nosotros le dijimos a la familia lo que había pasado realmente con su familiar. Ellos seguían pensando que era un traductor del Titanic. Él tuvo muy mala suerte porque casi toda la tripulación que viajaba en el restaurante a la carta del Titanic, donde estaba él, perecieron en el naufragio. Y su cadáver se recuperó en un estado de descomposición muy malo, tan malo que tuvo que ser devuelto el cadáver al mar. Es una historia bastante triste porque además era el pasajero más joven de los españoles que iba ahí. Tenía tan solo 21 años, estaba muy ilusionado, tenía primos en Nueva York y él soñaba con llegar a Nueva York, conocer la ciudad de Nueva York, que era otro de los iconos de la época. Además lo hacía en el Titanic y poder volver a reencontrarse con sus primos. Pero el Atlántico Norte al final no se podía imaginar que iba a acabar a 4.000 metros de profundidad.
¿Y de los fallecidos, de los españoles fallecidos en el Titanic, se recuperaron todos los cuerpos o hubo alguno que no, del que no se ha vuelto a saber nunca más?
No, pues la historia también es curiosa, porque oficialmente se recuperaron. Pero nosotros en el libro planteamos que hay serias dudas. En el caso de Juan Morros, que es el tripulante, sí se recuperó. Se reconoció el cadáver y había muchos indicios que efectivamente permitían a los forenses decir que era él, porque se encontró documentación sobre él, se encontró una papeleta de empeño de un reloj que había dejado en Londres también para poder sobrevivir, se encontraron muchos datos. Pero en los otros dos casos, tanto en el de un asturiano que viajaba en primera clase, que era Servando Obies, como en el de Víctor Peñasco, que era del matrimonio de madrileños que decíamos, en esos dos casos lo que se hizo en uno de ellos es reconocer a un cadáver que no era, y de hecho no solamente se reconoció un cadáver, sino que se puso una lápida en el cementerio de Halifax, en Canadá, donde pone Servando Obies, cuando
no,
no había. Y en el otro caso, en el de Víctor Peñasco, ni siquiera hay cadáver. Lo único que se hizo es comprar un certificado de defunción. Y te preguntarás, ¿y por qué ese interés tan grande en que haya un certificado de defunción o que haya una lápida en un sitio?
Me imagino por la familia, ¿no? Por la viuda. ¿No tenía viuda?
Sí. Lo que hicieron inmediatamente las dos viudas es presentar, sobre todo en el caso de Eva López del Vallado, que era la esposa de Servando Obies, una indemnización multimillonaria contra la compañía. Y en el caso de María Josefa Pérez de Soto, lo que hizo es poder volver a casarse y rehacer su vida, que si no tampoco podría.
Si no hay cadáver, no eres viuda. Y si no eres viuda, no te puedes volver a casar. Y menos en aquella en aquella época.
Así que se movieron todos papeles e incluso dinero por medio para
bueno,
que
hay que existiera. Decir que en el libro, además hay fotografías de estas personas a las que vosotros habéis sacado del anonimato. Y una fotografía, aunque está muy borrosa, es precisamente de Juan Monroe, sí. Que es el chico que se hizo pasar, que exacto. Se puso Monroe o alguna cosa
se
de estas,
¿no? Se puso Jan Monroe.
¿Ves? Sí, es que, en fin, esto estaba catado. Claro, hay complicadísimo luego descubrir que este chico realmente era el que era.
Pues muy difícil. Nos costó muchísimo, porque como incluso... estaba inscrito así en todos los documentos del Titanic, lo que hicimos es conseguir cuadrar con amigos suyos que estaban embarcados en el Titanic y que vivían con él también en Londres, estaban alojados en la misma pensión. Y en esa pensión y en los censos de empadronamiento de Londres sí figuraba con su nombre real, con el de Juan Monroe.
Y luego lo que habéis tenido que hacer, aparte de tirar de los hilos para averiguar la vida de estas personas, primero la identidad y luego la vida, es recrear de alguna manera lo que pasó dentro del Titanic. Y ahí me imagino que os habréis basado pues,
en testimonios de supervivientes.
En testimonios de supervivientes y en la literatura que hay,
sí,
¿no?
Y sobre nuestras fuentes fundamentales de documentación para poner en contexto, además, a los pasajeros y qué pasó con ellos en esos momentos últimos de la tragedia y durante el viaje, principalmente han sido las entrevistas que realizaron los medios de comunicación los supervivientes. Algunos realizaron muchísimas entrevistas, incluso los españoles también, los cuatro catalanes a su llegada a Cuba, nada más salir del barco y incluso en el propio barco les entrevistaron medios. Entonces, esas entrevistas, porque es lo más directo, ellos con el paso del tiempo las cosas se olvidan o se cambian y en ese momento lo que ellos contaron es lo más cercano a la realidad. Y por otro lado, aparte de esas entrevistas, pues las comisiones de investigación. Se hicieron dos comisiones de investigación, una en Gran Bretaña y otra en Estados Unidos, y esas comisiones de investigación se llamó a declarar a muchísimos testigos. Todos ellos lo contaron, se plasmó en un documento final de cada una de las comisiones de investigación y eso, junto con esas declaraciones, pues nos ha ayudado a recomponer la historia, yo creo, de la manera más cercana posible a lo que ocurrió en realidad. También contamos en el libro una parte muy poco contada, porque todas las películas y casi todos los libros del Titanic acaban en el momento que se hunde el barco.
Sí, ¿verdad?
Y en el libro intentamos contar qué es lo que pasó esa noche de los botes. Esa noche que los supervivientes están en un bote en el Atlántico Norte, en una noche totalmente estrellada, muy oscura, no había luna, y que no sabían si iba a llegar alguien a rescatarles o no. Ahora lo sabemos, que llegó el Carpathia de madrugada, pero en ese momento ellos no lo sabían. Y hacía muchísimo frío, y las sensaciones de esa noche, lo que ellos cuentan en los botes, hemos intentado contarlo en uno de los capítulos. Y también el qué pasó después, el qué pasó una vez que llegaron a Nueva York, y qué fue un poco...
Claro, que fue de la vida de estas personas que estaría ya absolutamente marcada por este,
totalmente,
por este drama ya para el resto de sus días.
Totalmente. María Josefa, que perdió a Víctor Peñasco en la tragedia, jamás en su vida quiso volver a recordarlo ni hablar de ellos. Sin embargo, Fermina, que era la que trabajaba en la casa con ellos, ella sí lo contó en varias entrevistas, pero María Josefa quedó, la verdad, bastante dañada mentalmente por la tragedia.
Oye, Nacho, si escribir un libro entre dos ya es complicado, ¿cómo se hace para escribir un libro entre tres?
Bueno, lo primero, llevándonos muy bien entre los tres, que es algo fundamental.
Con mucho cuidado, eso suele decir, ¿no?
Pero sobre todo distribuyéndonos los trabajos. Es un libro que lleva una parte de investigación muy grande. Entonces, si cada uno investiga por un lado y luego más o menos ponemos en común toda esa documentación y una persona es la responsable de cuidar que la edición de todo el libro sea más o menos la misma, pues yo creo que sale más o menos fácil. De hecho, queremos hacer aventuras juntos parecidas.
¿Cuánto tiempo desde que se os ocurrió la idea hasta que tengo yo esto en las manos?
Desde que se ocurrió la idea hasta que el libro está publicado por la editorial pasaron 10 años.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad, sí. Pero, y hacía falta, ¿eh? Si nos hubiera hecho más, si hubiéramos tenido más tiempo, lo hubiéramos empleado. Porque a día de hoy seguimos descubriendo datos, y de hecho en sucesivas ediciones del libro, ahora mismo va por la tercera, queremos incorporar muchos datos nuevos que día a día seguimos recopilando del libro.
Lo de recuperar el barco parece que nada, ¿no? Ahí seguimos.
No creo que se vaya a hacer. Entre otras cosas, porque según va pasando el tiempo, cada vez es más difícil, porque el estado del barco es peor. Hay muchísimos intereses de por medio. Lo que pasa es que yo creo que a la profundidad que está, el coste, no sé si compensaría el beneficio, que sería también muy grande.
De estos 10 españoles que viajaban en el Titanic, ¿a ti personalmente cuál es la historia que más te ha conmovido, la que más te ha interesado?
Por un lado, la del matrimonio de Víctor Peñasco y María Josefa es muy impresionante por la manera en la que ocurre y cómo él, por ser un hombre de primera clase, se ve obligado a seguir en el barco y cómo testimonios lo sitúan en cubierta rezando mientras ella desconsoladamente en el bote grita su nombre y no hablaba español y el resto de personas que estaban en el bote intentan ayudarla. Por un lado esa, pero por otro la de Juan Morros, por ser el más joven y por lo inesperado, porque él no tenía que estar en ese barco. Él efectivamente quería ser un traductor, en ningún caso quería ir de camarero, pero ese ímpetu y esa ilusión y ese hacer cosas nuevas le llevó a estar en el peor sitio posible, en el peor momento posible.
Oye, Nacho, esto tiene una película, ¿eh? Aparte ya de, en fin, la del Titanic de toda la vida, esto tiene una película.
Sí, sí, pero
o
casi,
una serie.
Sí, o una serie, porque casi la historia de cada uno de los pasajeros podría dar para uno de los episodios.
Para un capítulo. Desde luego es un libro que nos ha gustado, que nos ha llamado muchísimo la atención, Los 10 del Titanic, la conmovedora historia de los españoles que vivieron aquel viaje único y que podemos conocer gracias a este trabajo fabuloso de investigación que han hecho Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero y que ha editado Lead Editorial. Mira que normalmente en este apartadito de los lunes no recomendamos libros porque lo hacemos los viernes.